Una y media sección de ciencia. Joaquín Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
La semana pasada hablábamos del bolígrafo, de la pluma, y en esta ocasión tenemos que hablar del papel y de la escritura. Si te parece recordar que el bolígrafo, que nos parece algo muy sencillo, por cierto, estoy, Joaquín, casi emocionado, estoy a punto de terminarme un bolivic, que no me pasaba desde la universidad, y no es broma, lo tengo ya, ni se ve la tinta negra cuando entra en el capuchón ese. Vimos que era algo muy sencillo y que venía de un balón que caía al barro.
Efectivamente, sí. La inspiración original pues era de, o por lo menos esto cuentan las personas que hicieron el primer bolígrafo operativo, que fueron los hermanos Biro, que aunque eran de origen húngaro, vivían en Argentina, y la inspiración era un balón que pasaba por un charco y al seguir rodando por lo seco, pues dejaba la traza del agua o del barro. Y uno de estos hermanos era químico y formuló una tinta más espesa, y entonces con una tinta más espesa y una bola en la punta se conseguía que eso no dejara manchurrones y un óptimo entre eso, la densidad necesaria y lo pringosa que era como para que con el bolígrafo funcionase, pues como sabemos que funciona así de bien. Uh-huh. Entonces, pues nada, estos hermanos Biro, junto con otro inversor, pues crearon una empresa que se llamaba Birome. Y esa es la razón por la que en Argentina se les sigue llamando biromes a los bolígrafos, igual que a veces les llamamos danones a los yogures, ¿no? De esta manera de usar el nombre comercial. Luego, pues le vendieron la patente a Parker y hubo, en fin, ha habido muchas idas y venidas. Y luego, bueno, el famoso bolígrafo Bic, que lleva no sé cuántas décadas sin modificar el diseño.
Y que esté a punto de acabar uno, negro, para ser más concreto.
En fin, que es un inventazo, esto del bolígrafo, pero claro, el bolígrafo no funciona si no es encima de un papel, de un lugar adecuado. Y el papel, pues, es otro invento que tiene también su historia.
Cuéntanos.
Larga. Bueno, el propio nombre ya da una pista de dónde viene. No, la idea original que era el papiro. O sea, el primer material, bueno, aparte de esto de la historia de la escritura, que se trata de resumir en 5 o 10 minutillos, una historia que si nos ponemos a entrar en detalles, pues es muy larga y tiene muchos recovecos interesantes, ¿no? Pero dejando aparte lo de escribir en tablillas de barro, pintar en las paredes, ¿no? De los jeroglíficos egipcios en las tumbas, eso.
Que no era muy fácil luego de transportar para enseñar, ¿verdad?
Exacto, pues hacía falta algo portátil. En fin, bueno, como el papel, ¿no?, que tenemos ahora. Y la primera solución, pues, era a partir de un junco, que no solamente en Egipto y en el Nilo, pero bueno, ahí especialmente, que es el papiro. Papiro es el nombre también de la planta. Hay varias variantes de papirus. Y, pues, machacándolo con la fibra del papiro, extendiéndola, pues se iban enganchando y se hacían rollos muy largos. O sea, otra cuestión es cuando se empieza a cortar en hojas y a encuadernar en el formato de cuaderno o de libro, porque con el papiro era más conveniente hacer unas tiras largas y eran rollos que se desenrollaban con una mano y se enrollaban con la otra para leerlos, ¿no?
Como un pergamino, ¿no?
Sí, mira, pergamino, que es otra interesante palabra. Pero los pergaminos en realidad no se enrollan, lo que se enrollaban eran papiros. Pergamino, que viene, la palabra esta viene de Pérgamo, que es la ciudad italiana donde se inventó esa forma de fabricar un buen soporte para la escritura. Lo que pasa es que era muy caro, pero de enorme calidad. Es como cuero, o sea, en realidad es de piel de cabra o de vaca raspada muy fino. Uh-huh. Eso es lo que es un pergamino. Entonces, claro, esos tienen una forma más o menos irregular, pero no se hacen en rollos largos. Precisamente como eran caros, muchas veces se borraban para volver a escribir encima. Entonces, pues así se ha perdido mucha información. Pero bueno, los mapas, y muchas veces, si pensamos en Jack Sparrow o tal, estos mapas del tesoro que llevan en los bolsillos de cualquier manera y que se doblan y tal, pues estos serían, estarán basados en pergaminos que efectivamente sí que resisten bien ese tipo de maltrato, que si fuera papiro más quebradizo, pues se rompería, ¿no?, en esas idas y venidas. Y finalmente, bueno, finalmente, ¿no?, en una aproximación histórica en tres etapas, ¿no?, hemos hablado de papiro, pergamino, y el papel, pues es una variante de la idea del pergamino, inventada en China hace bastante más de mil años. Como ahora no tengo las notas que tomé el otro día adelante, no me acuerdo de las fechas, pero traída a Europa hace eso, hace 900 y pico años, que consiste en, a partir de fibras de celulosa, que contengan celulosa, pues de madera, ¿no?, de pulpa de madera, pero también se pueden añadir trapos, telas viejas y tal, pues eso muy machacado y en suspensión acuosa, al final laminarlo, dejarlo secar, y ahí pues queda el material que luego recortado, pues son las hojas de papel, ¿no? Por supuesto que ha evolucionado un montón las técnicas de fabricación. A grandes rasgos es lo mismo, pero las técnicas de fabricación, qué pulpa coges, cómo lo procesas, cómo lo prensas, las calidades de papel.
Incluso el blanco que tenemos ahora, seguramente al principio no era tan blanco, ¿no?
Claro, efectivamente. De hecho, ese proceso de blanqueado es uno de los que resulta más agresivo para el medio ambiente. Por eso muchos papeles reciclados son más oscuros, porque en esos procesos de reciclado intentas minimizar los problemas medioambientales y entonces pues ahorras lejías, porque al final lo que se hace es blanquear esa pulpa, ¿no? Entonces, por eso muchas veces los papeles reciclados son más oscuros, ¿no?, más marronáceos que el típico papel blanco. Esa tecnología de fabricación cambió bastante cuando se iban a imprimir ya libros, ¿no?, con la imprenta de tipo móvil en Gutenberg, ¿no?, 1500 mucho. Pero bueno, digamos que la idea fundamental que hay detrás del papel, pues tiene eso. Casi 2000 años de historia y 1000 en Europa y 500 ya pues muy, muy desarrollado. Y bueno, pues no sé si recordamos haberlo visto en las películas, las rotativas,
claro,
de los periódicos que tiraban con unas bobinas de papel inmensas para hacer los periódicos, que están, bueno, seguirán haciéndose así, aunque hay, no, actualmente se leen mucho menos. Y bueno, pues esa época del papel, que sigue muy vigente hoy día, pero justo en esta última generación está en proceso de transformación, porque ahora tecleamos mucho más que escribimos, o sí, por lo menos tanto como. Entonces, pues bueno, estamos sustituyendo esa pareja, ¿no?, de bolígrafo y papel, bolígrafo, pluma y papel, con la que llevamos conviviendo como sociedad cuando menos 500 años, entre 500 y 1000, pues por unos dispositivos diferentes donde escribimos en un teclado y vemos en una pantalla lo que estamos escribiendo. Primero fue el ordenador, pero donde seguramente más tecleamos hoy día es en los móviles.
En el teléfono. Claro, es que ha cambiado mucho en los últimos años. Has hecho un muy buen repaso de esa evolución, ¿no?, de la piedra, de incluso pintar en las cuevas a este papel que evidentemente ha evolucionado también. Y como dices, ¿no?, muchas veces ese blanquear el papel, en el fondo igual no le damos tanta importancia y nos daría, como yo he dicho muchas veces, yo he tenido papel reciclado y es que no, nos da bastante igual el color, ¿no?, de que sea tan blanco. Quiero decir, si es tan nocivo, ¿qué necesidad hay, no?
Totalmente. Cuando vas a hacer papel nuevo, a partir de la pulpa de madera reciente, es menos costoso de blanquear, porque ya de partida ya trae menos pigmentos. Pero cuando se hace reciclado, que ya en la pulpa que generas, pues ya el papel que usabas pues venía entintado, etcétera. Si lo quieres blanco, entonces tienes que ser muy agresivo, ¿no?, en el proceso de limpieza de esa pulpa. Pero es verdad que no hay ninguna necesidad. Es más, diría yo, pero esto ya es una sutileza. Para leer, o sea, si pensamos en un libro impreso, el blanco deslumbra más.
Sí.
De hecho, yo cuando leo en digital, en la tablet o eso, me pongo, vamos, en particular, cuando leo libros en la tablet, o sea, que voy a estar leyendo tiempos largos, como tienen ajustes, yo me pongo un papel de un color ocre, o sea, de, ¿no? Y la letra un poco menos negra, o sea, disminuyo el contraste porque también la pantalla iluminándote en blanco pues es muy agresivo. Y lo mismo pasa con un papel, o sea, que en realidad no pasa nada si el papel no es tan blanco y con eso pues nos ahorramos un poquito de daño medioambiental.
Claro, antes de esto hemos pintado en paredes con un cincel una piedra. Creo que en China me ponías en las notas que también escribían con un punzón en la madera, pero claro, eso también a la hora de archivar ocupa muchísimo espacio. Es que había que cumplir con esto de la escritura varias pautas de poder transportar, de poder exponer, de poder guardar, de poder archivar. Y no era fácil, y seguro, Joaquín, que le han tenido que dar muchas vueltas a la cabeza, ¿eh?
Muchas, muchas. Mira, si alguien quiere profundizar en este tema, porque me está viniendo ahora a la cabeza, un libro que, un ensayo que fue un bestseller, creo que hace 2 años, que se llama El universo en un junco. Y que justo el título hace referencia al junco, es el junco del papiro, y el universo es que una vez que escribes puedes escribir sobre cualquier cosa, ¿no? Y es un ensayo sobre cultura clásica y la invención de, porque alrededor de todo esto pues está no solamente el papel y el boli, ¿no? Del que hemos hablado, está el hecho de que los papeles fueran encuadernados, o sea, lo de cortarlos y ponerlos uno encima de otro en vez de enrollar uno muy largo. Está lo de ponerlos en bibliotecas, el propio orden alfabético. Eso también se inventó en un momento a raíz de estas cuestiones. Entonces, una historia muy, muy bonita y muy, muy interesante de todas estas cosas es el libro El universo en un junco de Irene Vallejo.
Oye,
es un libro
anotado.
Estupendo. Así que lo dejamos como...
Como
o
propuesta.
Como tarea, ¿no? O como propuesta.
Y claro, y aún así...
Para ampliar información.
Claro, y aún así, Joaquín, con esto no se acababa. Evidentemente ahora tenemos pantallas digitales, tenemos todo, pero claro, entre medios también tenemos pizarras con tiza, pizarras con rotuladores. Por favor, no escribir nunca con uno permanente en una pizarra de esas. Pero es que hemos tenido muchísimas necesidades que la ciencia nos ha ido solventando y solucionando.
Precisamente esto que dices de las pizarras digitales y de digamos, la manera de escribir no para uno solo, sino para grupos, ¿no? Para aulas, comentaba con un compañero esta misma mañana que cuando yo llegué a esta universidad me pareció, ¿no?, a la Universidad Pública de Navarra, muy moderna, porque yo venía de una que tenías la tiza y la pizarra. Y aquí había ya proyectores de transparencias en todas las aulas. Pero es que en los años que han pasado, ahora lo que hay es ordenadores en todas las aulas y pantalla y tal, atornillados, o sea, ya como parte de la infraestructura de la habitación, ¿no? Y eso ha pasado en una generación, o sea, de eso de la pizarra con tiza, más o menos igual, daba clases Platón, ¿no? O Hipatia de Alejandría, con un palo en un suelo de arena, haciendo unos dibujitos para que lo vieran media decena de personas a su alrededor. O directamente en una pared, con tiza o cal o algo parecido. O sea que la tecnología de la pizarra y la tiza es de miles de años. Y la primera generación que la sustituye por otras alternativas y que la sustituye no puntualmente, porque es verdad que diapositivas se han puesto en clase de siempre, o vídeos o tal, pero era un día especial, ¿no? El que trataba de la historia del arte y tal, y venían las diapositivas.
Y venían ahí con el aparatico, ¿verdad? Apagaban la luz, bajaban la persiana, era algo especial.
Eso es. Ahora el ordenador, que les digo, que está en las aulas, está en todas las aulas y se usa además prácticamente siempre. O sea, que somos una generación que ha vivido un cambio tecnológico pues muy importante respecto de esta cuestión de la escritura, ¿no?
Sí, y vamos a seguir diciendo que somos jóvenes, Joaquín, porque claro, también hemos pasado de tener que tener todo por escrito y en papel, cuando digo todo es todo, apuntes, libros, a que en muchas ocasiones ya te pueda llegar el docente, el profe, y te diga, venga, y ahora os paso, os dejo en la nube el temario de este trimestre, clic, y ya cada uno coge y se lo descarga. Es que,
totalmente.
Es que en y poquitos años veces, esto ha pasado, ¿eh? En muy pocos.
En muy poquitos.
Hace nada andamos unos disquetes estos de mega y medio, creo que era, que fallaban casi siempre, por cierto.
Sí, sí, es verdad. Yo me he guardado algunos aquí en el despacho como antiguaya, o sea, como pieza prácticamente de museo. De hecho, eso es una cosa muy graciosa, un chiste, pero que es... Bueno, yo creo que puede, ha podido ocurrir de verdad, ¿no? Y como dicen los italianos, si no, vero ben trovato. El símbolo de grabar de los ordenadores es un disquete de esos que decías tú, un disquete rígido.
Correcto.
Pero que hay muchísima gente que no lo ha visto nunca jamás. Y una niña de 8 años o algo así, le decía, encontraba uno y le decía a su padre, mira, alguien ha hecho una impresión 3D del símbolo de guardar.
¡Qué bueno!
O sea, lo pensó al revés. Claro, ella nunca había visto el origen del símbolo y entonces al verlo físicamente construido pensó que era una impresión 3D que alguien había hecho.
Qué chulo. Y esto un poquitos años, ¿eh? Porque también me imagino que cuando inventaron los bolis Bic, quien lo hizo no se podía ni imaginar que lo íbamos a utilizar para rebobinar las cintas de cassette y no gastar pilas. ¿Verdad o mentira?
No gastar pilas, más que no gastar pilas, que también yo recuerdo hacer eso cuando estaba un poquito atascada.
También, también, o sea, correcto.
Que era para... la manera de hacerlo también. Cuando funcionaba un poco mal y eso... Al hacerlo así manual conseguías que se soltase y que funcionara bien. Las cintas de cassette, que mucha gente que nos esté escuchando no sabrá lo que son, porque fueron desbancadas por los CDs, que han sido desbancados por la música en línea, por los Spotify y demás, y ahora...
Y entre medio también un montón de experimentos que no han cuajado, como por ejemplo el minidisc.
Efectivamente, sí, sí. Entre medias hubo varias cosas. Hubo también dispositivos específicos para oír música, a los Walkman con las casetes, pero luego los iPod y no sé qué.
Sí. Y el Discman, que eso gastaba pilas, eso sí que gastaba pilas.
Claro, pasó a la historia porque ahora en el móvil, o sea, si pensamos, hay también memes de esto en Internet,
sí.
Pero si pensamos la de cosas que están ahora dentro del teléfono, ¿no? Que tengo yo en la oreja con el que estoy hablando contigo, que antes eran un objeto separado y además relativamente voluminoso, como eso, un radiocassette para oír la música o un Discman, una cámara de fotos, que por compacta que fuera, pues era un mamotreto.
Sí, sí.
Una grabadora, o sea, la cantidad de
gadgets agenda.
Que hace... Una agenda, sí, sí, efectivamente, un sitio por donde escribir, el blog de notas, el...
Todo. Son ya cuentos de abuelo cebolleta esto también, ¿eh, Joaquín?
Sí, pero no. Pero
es verdad que ha cambiado muy poquitos años, ha cambiado todo.
Eso es.
Fíjate algo tan sencillo, me voy a ir a la escritura, pero con el estoy todavía dándole vueltas a lo de mi boli Bic con el cassette para, en mi caso, ahorrar pilas. Y estar pendiente de que en la radio pongan la canción que te gusta para ir corriendo a darle a grabar.
Efectivamente. A mí me parece que todo esto, aparte, digamos, ¿no? Que de una revival nostálgico y de eso, de comprobar que somos ya de cierta edad, lo que tiene de interesante es darse cuenta que en realidad para algunas de estas tecnologías somos la primera generación que las ve, como te contaba lo de la pizarra, ¿no? El cambio de la pizarra a otras cosas. En algunas otras somos la segunda o la tercera, porque ya yo los bolígrafos no los he visto nacer, pero mi abuelo seguramente sí, que en su infancia solo había plumas,
claro.
Y luego empezaron a aparecer los bolígrafos y vivió esa transición. Los relojes de cuerda, los relojes de cuarzo, que también hay unas diferencias, no nos vamos a enrollar. En fin, lo que quiero decir es que si nos vamos no a una, sino a tres generaciones atrás, ¿no? A mi abuelo o tu bisabuelo, vivíamos como Platón, o sea, vivíamos como los romanos y los griegos, o sea, la vida del día a día
y no hace tanto.
Era muy parecida.
Y no hace tanto.
Y en cambio ahora es que es inimaginable, o sea, realmente el cambio que ha dado tecnológicamente, ¿no?, la sociedad y en la última generación y muchísimas cosas, es verdaderamente espectacular.
Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias desde la Universidad Pública de Navarra. Y mira, ya tenemos tema para el próximo día sobre los relojes, que me ha parecido muy chulo, entre los de agujas y los digitales. Joaquín, gracias, fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Adiós.